Señores párrocos de Santiago el Mayor y Nuestra Señora de la Teresa de María, señor alcalde presidente y corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Totana, ilustres invitados, queridos compañeros presidentes de hermandades y cofradías, señores y señoras. De nuevo, es una satisfacción y un orgullo para este Cabildo Superior de Procesiones convocar al pueblo para anunciarle y pregonarle algo tan trascendental e importante para la gente de esta nuestra tierra, como es la Semana Santa. Es por ello que siempre se ha intentado desde el Cabildo que nuestros pregoneros sean personas con una claridad de ideas que intenten transmitirnos respeto a la Semana Santa y a los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos quepa duda a nadie de la convicción que tienen ellos mismos de sus palabras, para que cada uno de nosotros, con arreglo a la razón que Dios nos ha dado, la sepamos asimilar y poner en práctica, aplicándonos a nuestra propia vida los personajes que vivieron el drama que ocurrió en Jerusalén, personajes que nosotros vamos a procesionar por nuestras calles y plazas en fecha muy próxima, que año tras año lo hacemos igual, siempre diferente, y que nos damos cuenta que fueron unos acontecimientos que cambiaron de forma trascendental el curso de la historia de la humanidad. Para este año 2009 hemos querido que la persona que nos pregone nuestra Semana Santa sea don Alejandro Rafael Ostén Arnao. Tenía unos elogios preparados para él, pero creo que su sola presencia aquí son suficientes. Por eso, a continuación, pasamos a escuchar el pregón de la Semana Santa 2009. Muchas gracias.
Cuando finaliza la cuaresma, periodo de conversión interior y de penitencia, nos llega el tiempo de conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Tras su entrada triunfal en Jerusalén, nos toca asistir a la institución de la Eucaristía, orar junto a él en el huerto de los Olivos y acompañarle por el doloroso camino hacia la cruz. Celebrar la Semana Santa consiste en conmemorar el misterio de la redención de Cristo, quien por su infinita bondad, misericordia y amor al hombre decide libre y voluntariamente tomar nuestro lugar y recibir el castigo que por nuestros pecados merecemos. Para ello, la Iglesia nos invita a todos los fieles al recogimiento interior para contemplar propiamente el misterio pascual con el corazón dispuesto a volver a Dios. Es la resurrección de Jesús la que nos abre las puertas de la vida eterna. Su triunfo sobre la muerte es la victoria definitiva sobre el pecado. Por esto, no nos debemos quedar con lo anecdótico, con las manifestaciones y narraciones externas de la pasión. La muerte de Cristo nos invita a alejar nuestra alma del pecado y su resurrección a regresar de las tinieblas para volvernos a la gracia divina. La Pascua es así un anuncio de vida eterna para todo el mundo. Reverendos señores curas párrocos de la Iglesia de Santiago y de la Estrella de María. Reverendo sacerdote. Señor presidente del Ilustre Cabildo Superior de Procesiones. Señoras y señores presidentes de Hermandad y Cofradía. Ilustrísima señora alcalde y corporación municipal. Dignísimas autoridades, vecinos y amigas. En pasada fecha, el presidente del Cabildo me comunicó que quería comentar conmigo unos asuntos. Como no podía ser de otra manera, concretamos una cita. Especulaba yo que se interesaba por los datos de un conocido para una mesa redonda sobre restauración. Nada más dejo de mi imaginación que el pensar que en esa reunión y en su calidad de presidente, Juan María, me propondría que realizara el pregón de la Semana Santa. Supongo que a cualquiera de ustedes le habría ocurrido lo mismo que a mí. En primer lugar, un desconcierto, fruto de lo inesperado. Tras esto, una serie de argumentaciones, intentando demostrar lo inadecuada de la elección, por entender que es un claro ejemplo de un afecto personal más que una medida ecuánime de mis méritos y capacidades. No me permitió que le diese un no definitivo, y tras unos días de reflexión asentí con el íntimo convencimiento que, al igual que existe un monumento al soldado desconocido, en este caso en mi persona se reconocería el mérito de otros nazarenos anónimos. Tal vez algunos no entre nosotros ya, y otros aún por debutar en esta vida. Titulaba Antonio Pintado un artículo de la revista de Semana Santa 2008 al presidente que me hizo pregonero. Yo, con su permiso, parafraseándolo, también quiero decirle algo al presidente que me hizo pregonero. Juan María, quiero darte las gracias desde lo más profundo de mi corazón por haberme ofrecido la oportunidad de manifestar públicamente mi fe y mis sentimientos. Y la alegría que siento por esta oportunidad pesa mucho más que la gran responsabilidad de este pregón. Tú te la juegas más que yo, y desearía que al término de este no haberte defraudado. Una vez más, muchas gracias, Juan María. Nunca olvidaré tu apuesta, que se suma a la feliz coincidencia de que en este año jubilar paulino, que termina el 29 de junio, puedo seguir al apóstol que nos invita a dar testimonio de nuestra esperanza. Otro motivo añadido a mis alegrías es que este nombramiento me permite compartir una vez más distintos actos con un hombre con mayúsculas, hombre honesto y bondadoso, laborioso y cristiano, y tal vez la persona que más ha trabajado en nuestra ciudad por la música nazarena. Como ustedes sabrán y habrán adivinado ya, me estoy refiriendo al nazareno honor don Miguel Murcia, amigo y posaero como yo. En este momento puede que muchos de ustedes se estén ya preguntando, ¿y por qué dice el pregón Rafa Ostrin? No tengo yo la respuesta, no soy un nazareno al uso. Los primeros recuerdos que tengo de la Semana Mayor son con 6 o 7 años asistiendo a los santos oficios de la mano de mi padre. Mi incorporación a los desfiles profesionales se celebra con 11 o 12 años de forma autónoma. Por otro lado, después de los brillantes pregoneros que me han precedido, recuerden el costumbrismo de los pregones de Antonio Pintado o Ginés Rosa, los de mi querida tía Joaquina y su amiga Brígida, los descriptivos de la doctora Morino y el doctor Moreno, el del amigo Juan Cánova, autor de la obra definitiva de la Semana Santa Totanera, el de Fray Francisco, que así lo conoceremos siempre los que lo queremos, la profundidad de los de Gregorio Solano y Tomás Navarro, y todo y cada uno de los pregones y pregoneros anunciadores de nuestra Semana Santa, y cómo no, el último y que tengo más presente en el recuerdo, el de Juan Antonio Yáñez. Después de ellos, ¿qué puedo yo decir? Es seguro que todo lo que diré estará ya dicho y escrito, por lo que solo intentaré colocarlo en su sitio en el pregón. Y en cualquier caso, la única aportación personal será la exposición pública de mis sentimientos y de mi experiencia en la fe de mis mayores. El primer recuerdo que tengo de mi propia existencia, estoy con mi padre en la iglesia, supongo que en misa, en concreto en la capilla de la iglesia de la Estrella de María, donde se encuentra la crista. Más tarde recuerdo el despacho de la casa familiar lleno de hombres con barbas. Deducí tiempo después que debían ser colistas del convento que visitaban a mi padre. Desde entonces ha sido frecuente la presencia de los extrañables y queridos reverendos padres capuchinos en casa de mis padres. Cuando en fechas señaladas comíamos en casa de mi abuelo José María y María Dolores, era preceptivo el rezo del Santo Rosario antes de la comida. Y cuando alguno de mis tíos, en alguna ocasión, llegaba tarde, asumía la penitencia, que en ese día consistía en un ayuno. Y a Santo, ¿qué les comento esto? Pues bien, tal vez sea por deformación profesional, pero cuando en psicología educativa estudias las formas del aprendizaje, encuentras seguro una o varias estrategias para aplicar, por repetición, por observación, por reforzamiento, por adquisición, o cualquiera que los múltiples estudiosos en la materia han puesto en práctica. Pero yo me quedo con el aprendizaje por imitación u observación. Si todo el aprendizaje fuese resultado de premios y castigos, nuestra capacidad sería muy limitada. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla la conducta de un modelo. Y yo, permítanmelo ustedes, tuve un buen modelo en mi padre. Todos podemos recordar algún momento en el que, marchando de la mano de nuestros padres, no teníamos otra preocupación que jugar con los juncos que por el suelo estaban esparcidos el día del Corpus Christi, o saludar a los amigos que nos encontramos a nuestro paso mientras acompañábamos a nuestra santa, a Santa Eulalia de Mérida. Si teníamos un obstáculo delante, ellos nos prevenían, y constantemente con sus desvelos se iba forjando nuestro carácter y junto a él nuestra fe. Esa es la misión de las cofradías y hermandades, llevarnos por el buen camino, Trabajar buscando la identidad cristiana que se manifiesta en la confesión de la fe cristiana, en la comunión con la Iglesia y en la participación en su tarea apostólica. Salvarse y ayudar a salvar a los demás era el fundamento de las cofradías tradicionales y debe seguir siéndolo, adaptándose a las situaciones y condiciones del mundo actual. Debemos cuidar especialmente la solidaridad con los pobres, nuestra presencia pública como cristianos y no olvidar que somos asociaciones de fieles. No puedo desaprovechar el momento para desde aquí recordar el quinto mandamiento de la Iglesia: ayudar a sus necesidades. Qué buen momento en la Semana Mayor de los Cristianos, en nuestra Semana Santa, para recapacitar sobre la ayuda que se espera de nosotros. Celebramos el 50º aniversario de la creación de Manos Unidas, una organización católica de voluntarios no gubernamental para el desarrollo que lucha contra la pobreza, el hambre, la malnutrición, la enfermedad, la falta de instrucción y el subdesarrollo y contra sus causas. ¿Y qué decir de Cáritas? Tal vez más cercana a nosotros, siempre junto a nuestras parroquias. Desde 1947 tiene como uno de sus objetivos fundamentales la promoción humana y el desarrollo integral de la dignidad de todas las personas que se encuentran en situación de precariedad. Todos los momentos son buenos para colaborar con estas organizaciones, pero este tal vez sea crítico por la situación económica mundial. Y nosotros, como cristianos, debemos empujar con todas nuestras fuerzas para eliminar las grandes desigualdades e injusticias del mundo. Seguro que en estas asociaciones acogen nuestra colaboración, del tipo que sea, con los brazos abiertos. ¿Y qué mejor forma de prepararnos que asistiendo con fervor a los distintos viacrucis que se celebran durante la cuaresma? Esos viacrucis íntimos de la amanecida de los viernes, cuando la luz del día empieza y nos predisponen para afrontar en positivo la nueva jornada, con reflexión, cuidando que en nuestro devenir diario de forma especial se manifieste la solidaridad, la paciencia y el servicio a los demás. El viacrucis penitencial es más alegórico, acompañando a nuestro Padre Jesús Nazareno desde el convento, el organizado por la Hermandad de Jesús en el Calvario, desde la parroquia de la Estrella de María hasta la escondida ermita del Calvario, el más institucional. El solemne viacrucis de la Hermandad y Cofradía, el del Cabildo. Silencio y oración en lo más profundo del barrio de San José, con la simbología de la participación de todos nuestros estandartes o pendones que después nos acompañarán en los desfiles procesionales al finalizar la cuaresma. Cuaresma que tengo asociada desde mi más temprana infancia con el sonido inigualable y rotundo de la bocina. Desde la casa de mis padres escuchaba esa llamada de atención ante nuestra pasividad a la hora de afrontar el compromiso cristiano. Gracias a personas como Francisco Cánova, José María o Juan Martínez, últimamente, bocineros todos de pro, podemos aún escuchar esa invocación. Quiero manifestar mi gratitud por ir salvaguardando esa tradición que tenemos obligación de mimar a todas las personas, algunas de las cuales ya no se encuentran entre nosotros, que en esas noches de cuaresma salieron y salen con la bocina para recordarnos el tiempo que vivimos. Magnífica la iniciativa del Cabildo con la puesta en marcha de un curso para el aprendizaje de nuestra bocina. Otro sonido de la Semana Santa, las tabletas, rítmicas, repetitivas e insistentes. Es la llamada a la oración cuando las campanas descansan. Tras unos años sin ellas, yo tengo conciencia de haberlas escuchado por primera vez a comienzos de los 80, las calles de nuestra ciudad recuperaron esa llamada de atención, que invariablemente se iba produciendo más de 3 siglos desde la torre de la Iglesia de Santiago. ¿Y qué comentar de la evolución de la música de nuestras procesiones? Hasta no hace mucho se limitaban los ensayos de las bandas de cornetas y tambores al periodo comprendido entre la Navidad y la Semana Santa. La mayoría tocaban de oído y en algunos casos con viejos instrumentos, supliendo con voluntad los escasos medios. Actualmente nos basta con asomarnos a la plaza el Día de la Música Nazarena para ver el espectacular avance que ha experimentado en todos los conceptos nuestras bandas de cornetas y tambores. Profesores de música, clases y ensayos constantes, buenos instrumentos y la voluntad de cientos de jóvenes, mujeres y hombres que nos permiten hacer gala en cualquier lugar de nuestra música nazarena, codeándose y tratando de tú a tú a las mejores bandas de España. Y para mí, como ayuda desde hace más de 30 años, el golpear de la muleta en el desplazamiento de los tronos es rememoración auditiva de vivencias y situaciones que solo desde debajo de un trono se viven. Permítanme que modestamente diga que tengo el honor de ser ayuda de la posada en mi grano de arena en los desfiles pasionales. Costaleros, cargadores, portapasos, banceros, horquilleros, anderos, son diferentes denominaciones que definen el mismo compromiso de mujeres y hombres durante la procesión. Llevar sobre los hombros la imagen de nuestra devoción es uno de los privilegios que podemos disfrutar. El esfuerzo y sacrificio que supone se ve plenamente recompensado con los momentos que proporciona el estar debajo del trono. Momentos para la reflexión y la oración. Momentos para el recuerdo. Momentos para la solidaridad con tus compañeros y compañeras, empujando con más ahínco cuanto más cansados los vemos. Tal vez algún día tengamos que aplicar, como en algunas hermandades foráneas, los turnos y las subastas para cubrir las varas. Mientras ese momento llega, los animo a participar también de esta forma en nuestros desfiles profesionales. Recordar algunos aspectos de la Pascua judía pueden aclarar la comprensión de la Pascua cristiana. El pueblo hebreo celebra las Pascuas en conmemoración con la víspera del éxodo de la opresión egipcia en búsqueda de la tierra prometida por Dios a Abraham. Para los cristianos, la Pascua es el paso de Cristo de la muerte a la vida y es la más importante de las fiestas cristianas. El domingo anterior a la Pascua judía, Jesús llega a Jerusalén para celebrar esta fiesta con sus discípulos. Al llegar, es recibido como Mesías, pero la semana es condenado a muerte y crucificado. Se consuman así la redención del pecado y la victoria sobre la muerte. En la Semana Santa se recuerda la entrada triunfal en Jerusalén, la última cena, la crucifixión y la resurrección. Y la muchedumbre que lo precedía y la que lo seguía gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! Comenzamos la Semana Santa. Presiente Jesús que el final está cerca y quiere manifestarse como el Mesías al pueblo de Israel. ¿Y qué aclamaciones realiza el pueblo en la entrada triunfal? Hosana es en su origen una palabra hebrea que el Evangelio recoge en su forma popular aramea y que nosotros podríamos traducir como un viva aclamación y a la vez súplica. Esto es: Dios salva al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Dios del cielo nos salve. Consecuentemente, dirigir el domingo de Ramos esta aclamación a Jesús, cuando recorremos nuestras calles acompañándole, sería lo mismo que reconocer que Dios nos ha salvado por Jesucristo, su enviado, que da la victoria a los humildes. Salir en procesión empuñando una palma es proclamar que la regeneración del hombre solo tiene un camino, el de la entrega, que siempre llevará aparejado un sufrimiento, pero la palma también indica la fe en la meta a la que conduce esta actitud. Esta procesión es la primera oportunidad de participar masivamente en una manifestación pública de fe en esta próxima Semana Santa. Una buena oportunidad para responder a la campaña de unión de ateos y liberpensadores en la que utilizan los autobuses urbanos de algunas ciudades españolas para lanzar el mensaje: probablemente Dios no existe, así que deja de preocuparte y disfruta la vida. Recuerdo en este instante la parábola del hijo pródigo. Se aleja del padre buscando mejor vida, pero se da cuenta que lejos del padre lo pasa fatal. Lejos del padre no hay nada. Yo les contestaría con otro eslogan a estas personas: porque creo en Dios, puedo disfrutar. ¿Y qué mejor respuesta que acompañar a Jesús por nuestras calles? ¿Qué mejor respuesta ante esta sinrazón que orar junto a nuestros hermanos y hacer revelación pública de nuestras más hondas expresiones, algunas de ellas en claro desuso? En nuestro acontecer diario, cada vez es más difícil encontrarnos con voces como "vaya usted con Dios", "a la paz de Dios" o "a Dios gracias". ¿Y qué mejores deseos podemos tener para alguien que los dichos? Incluso el castizo "ojalá" parece que dio de gracia, tal vez al conocer su raíz árabe, "wasa Allah", quiera Dios. Es habitual encontrarnos en los medios de comunicación con ofensas a nuestra fe, caricaturas y viñetas del Santo Padre, chistes de mal gusto, y permanecemos impertérritos ante ellas. Pienso que ante estas agresiones debemos encontrar la forma de manifestar nuestro enfado y lograr tratamientos respetuosos para con las creencias de millones de fieles. Mientras tanto, sí tenemos especial cuidado en no ofender otros credos y ser políticamente correctos. Incluso la BBC, paradigma de la libertad de expresión, notifica a sus redactores y locutores unas normas de respeto para con el Islam, advirtiendo que no se debe ironizar sobre el conjunto de dogmas y preceptos morales que constituyen la religión de Mahoma. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Ayer, celebrando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, hoy sin espera, los sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, escribes, todos se unen e intentan parar el entusiasmo del pueblo humilde que ve satisfecha su esperanza en este Jesús de Nazaret. Podemos meditar de qué lado estamos, si del pueblo sencillo y creyente o si los que sienten que Jesús es molesto y estorba. Sí, es muy fácil decir que con los primeros. No hemos bajado nuestras ramas de olivo y todavía estamos moviendo las palmas. Pero ¿qué es lo que hacemos de verdad? ¿A qué hacemos más caso? ¿Al mensaje de las bienaventuranzas o a la propaganda comercial? ¿A la defensa de la verdad y la justicia o al acomodo sin complicaciones? ¿Nos aferramos a costumbres y tradiciones o estamos siempre listos para solidarizarnos con cualquiera, aunque no sea lo nuestro? Hay muchas maneras de condenar a Jesús, o al menos de no hacer nada por salvarlo. Al Jesús de nuestros días, los necesitados. Y allí donde entre, decida al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Al final de la cena, Jesús tomó el pan e hizo lo mismo que recordamos en el momento de la consagración de la misa. Esta fue la primera misa y la consagración de los primeros sacerdotes. Después, Jesús nos dejó su mandamiento. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En este contexto de amor nos deja su testamento, nos regala su cuerpo y su sangre, el sacerdocio para perpetuarlo y el mandamiento del amor para garantizar que lo vivimos con autenticidad. Tres invalorables regalos que nos obligan a ser consecuentes si queremos ser sus discípulos, sus seguidores. Debemos vivir intensamente, agradecer infinitamente a Cristo estos tres dones, quedarnos a su lado meditando y gozando de su amor sin límite, hoy, mañana y pasado. Cada día la vocación de servicio se prolonga en el hermano necesitado y en cualquiera que necesite ayuda. Desoír la llamada sería traicionarlo a él y engañarnos a nosotros mismos. La preparación que nosotros debemos realizar es de carácter espiritual. Jesús nos invita al banquete pascual y desea que, al igual que los apóstoles, estemos debidamente dispuestos para participar intensamente en el sacrificio de la misa, acudir al sacramento de la penitencia y recibir la Sagrada Comunión. Pues nosotros también somos sus discípulos. De los sacerdotes depende en gran parte la vida sobrenatural de los fieles. Solamente ellos pueden consagrar y hacer presente a Jesucristo sobre el altar, convirtiendo el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y perdonar los pecados. Pero también podemos entender que se hace alusión al sacerdocio común de todos los fieles, ya que participan de alguna manera en el sacerdocio de Cristo y de la misión única de la Iglesia. Todos están llamados a la santidad, todos deben buscar la gloria de Dios y trabajar en el apostolado, dando con su vida testimonio de la fe que profesa. Por eso nosotros sabemos que al visitar el Sagrario nos disponemos al encuentro personal frente a frente con el mismo Cristo, que siempre nos espera dispuesto a escuchar nuestra alegría, pena, proyectos, propósitos, todo. Nuestro propósito puede ser el de prepararnos cada día para recibir mejor la Sagrada Eucaristía, asistir con mayor disposición a la Santa Misa para aprender las enseñanzas de Cristo, o tal vez visitar con más frecuencia el Sagrario, aunque sea un minuto. Son muchas las devociones eucarísticas. Vivirla y fomentarla es la mejor manera de tratar al Señor, de hacer crecer nuestro amor en Él y de llevar a otros hasta su presencia. Finalizada la cena, Jesús marchó a orar al templo de los olivos. Si Jesús mostró su amor a Dios Padre amándonos a nosotros, compartiendo todo hasta su persona con nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo en su memoria, si nos queremos llamar cristianos. No es fácil. La única señal de que amamos a Dios es que amamos a nuestros hermanos, y la señal de que amamos a los demás es que buscamos el bien de ellos. Acompañemos a Jesús con nuestra oración. Haz Jesús que continúa su agonía entre tantos hermanos nuestros, enfermos, solos, despreciados, explotados, perseguidos. Es curioso, pero en algún momento de nuestra vida, pienso que mayoritariamente en la preadolescencia, y tal vez producto de un malentendido punto honor, dejamos de manifestar de forma explícita e inequívoca nuestro afecto para con nuestros mayores. Sí, mantenemos gestos mecanizados, nos besamos, nos saludamos, pero ¿cuánto tiempo puede pasar para que le digamos a nuestros padres, abuelos u otros familiares que los queremos? Sí, literalmente. Mamá, abuelo, te quiero. Mirándolo a los ojos y haciéndole llegar ese combustible de la vida que es el cariño de los tuyos. No perdamos las oportunidades que tengamos para abrir nuestro corazón a nuestros hermanos. La recompensa es magnífica. Los acontecimientos se precipitan. La ambición le ha llevado a Judas a pactar la entrega de su maestro. Los evangelistas nos dicen que fue el dinero, pero después lanza las monedas a los pies de quienes se lo dieron. También pudo ser una conjetura política, queriendo todo el pueblo, que todo el pueblo se iba a levantar contra los romanos en defensa de Jesús. No olvidemos que Judas era celote y buscaba el levantamiento del pueblo contra Roma. Lo cierto es que pacta la entrega y les deja una señal para encontrarlo en el momento y lugar más conveniente. Él conoce bien la rutina de Jesús cuando sube a Jerusalén, en el huerto de los Olivos. En Getsemaní es su sitio preferido para orar en el silencio y la tranquilidad de la noche. El que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, prenderle. Siempre hemos entendido que Judas vendió a Jesús. De una forma simple nos justificamos diciendo que nosotros ni lo haremos, ni lo hemos hecho, ni lo haremos jamás. Pero hay muchos tipos de ambición y mil maneras de entregar a Jesús. Podemos entregarlo a cambio de un puesto o un cargo, a cambio de un título o de un examen. Podemos entregarlo a cambio de que nos cubran las espaldas o nos silencien alguna falta grave. Hay tantas formas de cambiar a Jesús por unas monedas reales o simbólicas. Muchos teólogos, el propio Papa Benedicto XVI incluido, insisten con razón en que no nos debemos olvidar que Jesús, además de Dios, fue hombre plenamente, que asumió todo lo nuestro menos el pecado. Para realizar la salvación, siendo Dios, a Jesús le bastaba cualquier acto, cualquier gesto de ofrenda sacrificial a Dios Padre, sin necesidad de esos sufrimientos atroces en los que parece regodearse Mel Gibson en su famosa película de la Pasión. Pero lo cierto es que Jesús no muere de viejo ni en la cama ni en un infarto. Jesús muere víctima de una maquinación entre los poderosos de su tiempo. Las autoridades religiosas lo consideraron peligroso porque su doctrina y su actuar era un peligro para sus planes de seguir con la religión negocio e intolerante, que ellos mismos conducían y conocían muy bien, engañando mayoritariamente a la gente pobre y sencilla. Por eso en una ocasión se amargó y con furia lo echó del templo. Esas autoridades manipularon la situación para hacer ver al poder civil y militar de los romanos que Jesús también era un peligro para sus intereses, en definitiva, que era un subversivo y un revolucionario. Por eso murió. Jesús muere como consecuencia de la vida que llevó, una vida auténtica y coherente a favor de los escogidos del Padre, los menesterosos, los mansos, los sencillos. A ellos anunció el reino y les dio esperanza. A ellos y desde ellos a todos les dijo que tenemos un solo Padre y que todos somos hermanos e iguales. Al contemplar a Jesús muerto en la cruz, asumamos el compromiso de defender como Él la verdad y la justicia, de llevar una vida auténtica y coherente, y sólo así seremos sus discípulos, sus seguidores. No olvidemos las palabras de su santidad Juan Pablo II al final del rezo del Vía Crucis en el Coliseo Romano, el Viernes Santo por la noche de 1998. Cristo sigue sufriendo y muriendo también en nuestro tiempo. Hombres y mujeres de nuestro tiempo, dirigid la mirada hacia el crucificado. Por amor, Él dio su vida por nosotros, fiel y dócil a la voluntad del Padre. Es ejemplo y aliento para nosotros. Precisamente por esa obediencia filial, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Vigilia de Pascua o Noche Angélica eran algunos de los nombres con los que se conocía en la antigua Iglesia el Sábado Santo. Es curioso. Parece ser que en la Iglesia primitiva, excepcionalmente, este era el único sábado en el que se permitía el ayuno. Y parece que este era de una gran severidad. En tiempos de San Irineo, 200 años antes, después de Jesucristo, se observaba un ayuno absoluto del tipo de comida, de cualquier tipo de comida, durante las 40 horas que precedían a la fiesta de Pascua. Y aunque el momento fijado para finalizar el ayuno, al alba del domingo, varió según los tiempos y el país, la abstinencia de comida del Sábado Santo era general. El Sábado Santo Jesús yace en su tumba. Piensan los apóstoles que ha finalizado todo. El cuerpo estará el sábado descansando en el sepulcro. Pero su madre, María, se acuerda de lo que dijo su hijo: al tercer día resucitaré. Es ella la que consuela a los apóstoles conforme van llegando a su lado. Es el momento del silencio, de la espera vigilante de la resurrección, del luto inmenso. Qué gran lección la de la Virgen María ante el dolor desgarrador de la pérdida de su hijo amado. Qué actitud de valentía ante la adversidad y el mensaje de esperanza. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? La esperanza universal celebra el domingo de resurrección su día. El día en que en torno al resucitado se unen y se asocian todos los sufrimientos humanos, las desilusiones, las humillaciones, las cruces, la dignidad humana violada, la vida humana no respetada. La resurrección es el fundamento de la fe en Jesús, ya que en ella se basa la esperanza de la salvación del mundo. Es vocación cristiana y misión primordial del cristiano la de acercar el hecho de la resurrección a toda la humanidad. El convencimiento de que venceremos al mal debe ser bandera de nuestra esperanza. Es esa esperanza de victoria la que hace que los cristianos celebremos con gran júbilo en este día la misa pascual del domingo de resurrección. Su Santidad Juan Pablo II dice: en este día de tu triunfo sobre la muerte, que la humanidad encuentre en ti, Señor, la valentía de oponerse de manera solidaria a tantos males que nos afligen. A estas alturas ya estarán algunos de ustedes preguntándose cuándo empezar a hablar de su trono y de su hermandad. Pues bien, son dos las razones que me llevan a no realizar el tradicional repaso cronológico. Independientemente de que ustedes lo conocen, en diferentes actos se bendicen tronos, estandartes, pendones, nuevas sedes, y yo solo repetiría lo mucho y bien que otros han dicho. Pero como comentaba, los motivos fundamentales eran dos. El primero lo comentaba al comienzo de mi intervención, y era el convencimiento absoluto que tengo de no ser capaz de aportar ni novedades ni calidad literaria al relato. La segunda de las razones se corresponde igualmente con la certidumbre de que quien mejor puede hablar de una hermandad y de sus tronos son sus directivos y hermanos, con la forma en la que gobiernan su vida, dirigen sus acciones, tanto en los desfiles pasionales como fuera de ellos. En esas participaciones, cuando el Señor nos da la oportunidad de enseñar a nuestros pequeños a vivir la Semana Santa con la particularidad de poderlo hacer desde la ilusión de un niño. Esa ilusión inocente, en la que su más preciado tesoro puede ser un muñeco roto o un trocito de madera de una forma singular. Es en ese momento en el que se desconoce incluso el valor material de las cosas y todo queda a nivel de los sentimientos. Podemos enseñarle el respeto debido a las imágenes que portamos. Podemos enseñarle que aún participando en las procesiones queda tiempo para estar con los amigos, para atender a la familia que en estas fechas vuelve, para elaborar y disfrutar las comidas típicas de este tiempo. Y se nos ofrece una oportunidad de oro para que el día de mañana ellos puedan decir: esta forma de actuar y de entender la Semana Santa me la enseñó mi padre, mi abuelo o mi hermana. Hospitalaria creo que es la palabra que mejor puede definir nuestra ciudad, ahora y siempre, pero especialmente en estas próximas fechas, y espero que ese sentimiento de acogida y de integración lo disfruten quienes por primera vez se dispongan a pasar en nuestra casa la Semana Santa. Salir, convivir con nosotros y participar en nuestras procesiones. Hay tiempo para todo. No quiero finalizar este pregón sin dar gracias sinceras a todas las personas que preparan con dedicación y esfuerzo estas celebraciones. Sin personalizar, todos sabemos de quiénes hablo. Salen en las fotos y en los reportajes de televisión. Lo vemos en las procesiones, antes de ellas y después, organizando, disponiendo, incluso en algún caso improvisando soluciones ante inesperados problemas. ¿Y cuántas veces los oímos criticar? ¿Y cuántas veces los criticamos? Nosotros mismos. Y eso es lo fácil. Pero quienes les están quitando el tiempo a su trabajo y a su familia son ellos. Y yo simplemente me quedo con el mensaje de que ahí está. Muchas gracias a ellos. Un día, esta próxima Semana Santa, tal vez un golpe de aire con aromas de azahar haga ondear la cona de mi túnica totalera al cruzar por el puente. Y me invada la nostalgia. Y al no llegar el aroma con la intensidad de antaño, al no cruzarme con los que ya no están físicamente entre nosotros. Y al mirar a mi lado me inunde la esperanza en el futuro, acompañado siempre por mi esposa y llevando de la mano a mi hijo. Ojalá vivamos nuestra Semana Santa así, sabiendo que cada uno tenemos que llevar nuestras cruces, que subir al Calvario siguiendo sus huellas, pero con la certidumbre de que Cristo ha resucitado y estamos invitados a celebrar con Él el triunfo final en el banquete del reino. Este pregón tenía que haberlo leído por primera vez aquí. Quiero pedirle disculpas porque antes de ayer se lo leí a Luisa Rosa. Su cuerpo está ahora mismo en el tanatorio, pero ella creo que estará en presencia del Señor. Disculpas por no haber estrenado aquí el pregón y les deseo que vivan una intensa Semana Santa 2009 y muchas gracias por su atención.
Antes de terminar, como es costumbre, con el tradicional concierto de marchas pasionarias ofrecido por la banda de música de la agrupación musical de Totana, a la cual le agradezco de corazón su colaboración, van a interpretar las marchas Evangelista, Mectud y Suspiros de una madre. Antes de comenzar este concierto de marchas pasionarias, queremos entregarle a Rafael el pergamino que le reconoce como pregonero de la Semana Santa 2009.